ya me toca pasar. Te quedan. Exactamente. Muy bien, hemos hablado de los profetas mayores y hoy nos toca hablar del último profeta, Daniel, que estoy seguro que ha generado en su lectura o en durante los años mucha controversia. Pero vamos a tratar de ser siempre básico y simple. Pero vamos a recordar los profetas mayores. Son cinco, ¿verdad? Aunque aparece ahí seis. Pero es que Jeremías escribió Lamentación, entonces lo toman por eso junto. Muchas veces se le llama profeta mayores por la extensión del libro. Entonces, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que es más extenso, son libros que tienen bastantes capítulos. Pero Daniel solo tiene 12. ¿Por qué es profeta mayor? Porque tiene contenido. ¿Ya? Tiene contenido, tiene bastante que tratar y leer el libro de Daniel. Entonces hoy vamos a hablar, y hemos hablado de Isaías, Jeremías, Lamentaciones. En Isaías dimos énfasis al Mesías, en Jeremías al nuevo pacto. En Ezequiel es la aplicación de ese nuevo pacto en una nueva criatura. Los huesos secos recobran vida. Y ahora vamos a pasar a Daniel. Y otra vez, voy a ponerle algo que le va a ayudar a comprender y entender por qué no creemos muchas cosas que en el ambiente moderno bíblico se predican. Por ejemplo, hay mucho debate que yo tengo con personas que han nacido en iglesias bautistas. No hablo reformado, no hablo calvinista, sino iglesias bautistas que la mayoría son arminianas o semi-arminianas, o quizá un poquito inclinadas a la doctrina de la gracia. No puedo perder tiempo explicándole todo esto. Pero ciertamente la justificación por la fe no es una doctrina nueva solo al Nuevo Testamento. Entonces hay muchos que en la mente tienen que el antiguo pacto se cumple en Cristo y que el nuevo pacto, todas las cosas que encontramos, ya el antiguo pacto por lo tanto no sirve. Y creo que hay un grave error en eso. Entonces hay muchas iglesias que usted ha ido, aunque no se llamen bautistas, pueden ser de la Alianza, pueden ser nazarenos, estoy mencionando nombres nada más, pentecostales, muchas veces se inclinan en que el Antiguo Testamento ya no sirve para nada. Las prédicas que escucha, las enseñanzas que escucha, están basadas total y absolutamente en el Nuevo Testamento. Y yo creo que ese es un grave error. Tenemos que entender que el Antiguo Testamento, si bien es cierto, no sirve ya para nuestra justificación delante de Dios. Escúcheme bien, por favor. Es verdad que la ley nunca ha sido dada ni ha servido para que usted se justifique ante los ojos de Dios, porque es imposible para la ley hacer eso. Y por eso Pablo comienza a hablar y dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para que se manifestara la gracia. Bueno, otra vez no vamos, ni puedo entrar en esos detalles. Pero bien haríamos en leer el Antiguo Testamento una y otra vez después que comprendamos el Nuevo Testamento, porque cobra más vida, cobra más resonancia, sobre todo el hecho de cómo Cristo en su gran amor y Dios el Padre nos ha dado al Hijo y este Hijo ha obrado la redención por nosotros. ¿Me va siguiendo? Usted no puede pensar en su vida, ah, bueno, ya el Antiguo Testamento no sirve. Y entonces eso genera discusiones en el día de reposo, genera discusión en ofrenda, genera discusiones en la alabanza, todo porque no entienden la transición. Hay ciertas cosas que caducaron, ciertas cosas que ya no van. Pero, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿cómo debemos ver tú y yo los 10 mandamientos? Como el principio de la ley moral de Dios, eso no caduca. Amén. Cristo cumplió esa ley por nosotros. ¿Me va comprendiendo? Porque si usted viene de una religión pero no entiende la Biblia, no diga que adora a Dios, que sabe de Dios, que conoce a Dios, porque nadie puede adorar a Dios en ignorancia. Eso no es nuestro Dios que nos ha creado. Dios le ha creado a usted con entendimiento, con lógica, con razón, y es Él que tiene que darnos la fe para poder comprender los asuntos de Dios. Por eso es que cuando usted lee la Biblia, no importa qué libro, hay cosas que usted no va a entender. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? O sea, leemos la Biblia y nos quedamos en La La Land. O en la tierra de La La, que es lo mismo. O sea, no entendemos. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que tiene que tener una unción de lo alto para entenderlo y alguien nos los tiene que explicar. Ese alguien me toca a mí todos los domingos, Dios mediante, y a otros hermanos, ancianos, pastores aquí en la iglesia, que nos enseñan la Escritura, la palabra del Señor. Entonces, hay ciertos pasajes que son difíciles de comprender, pero eso no elimina la simplicidad, la perspicuidad de la Biblia, la claridad de la Biblia, que lo que hay que entender, hay que entenderlo. Y que cuando alguien no lo explica bien, entonces va a decir, eso es así. El Espíritu Santo nos da la convicción, nos da el martillazo final en el clavo final para poder entender o comprender estas verdades. Entonces, hay ciertos pasajes en el libro de Daniel, como en Ezequiel, como en Apocalipsis, que la gente le da dos interpretaciones distintas o diferentes. Pero vamos a ir por partes, como dijo el descuartizador. Vamos a ir por partes. En cuanto a la introducción de Daniel, hay dos grandes partes que tiene Daniel. Daniel es interesante porque él es uno de los primeros en la deportación al exilio. Otra vez les recuerdo que el hecho histórico del exilio babilónico para el pueblo de Israel es sumamente importante para el cambio de la estructura del antiguo al nuevo pacto, de la adoración del antiguo pacto a la adoración del nuevo pacto. Dios le da preparación a su pueblo. Y aún como leímos, los apóstoles lo que nos enseñan es que la adoración en Jerusalén es una adoración obsoleta. Bien, y que por lo tanto Dios tenía que emplear todo un nuevo sistema, no porque el otro no servía, sino porque era la base de este nuevo. Entonces hay ciertas cosas que caducaron, ciertas cosas que nos sirven de referencia como ilustraciones, y otras que nos sirven para nuestro ejemplo. Y otras, diría yo más, para convencernos de esta primera venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, aquí a la tierra. Mi ayudante está media lenta esta mañana. Ahora sí, gracias. Tuve que emplear varios movimientos. Estaba concentrada en otra cosa. Hay dos grandes divisiones, y por lo menos ya tenemos lo que significa el nombre Daniel. Para aquellos que conocen mi familia, es uno de mis personajes favoritos, por eso a un hijo mío le puse Daniel. No sé si salió bien o mal, pero por lo menos el nombre me gusta. Dios es mi juez. Ah, y el hermano Humberto puso a su hijo Daniel también, ¿verdad? ¿Alguien más se llama Daniel aquí? Dios es tu juez. No la gente. Dios es tu juez. Ese es lo que significa el nombre. Por lo tanto, ¿qué afirmamos? Que Dios es, que Dios existe, y los nombres que tenemos tienen que ver con eso. En la palabra Daniel, ¿cuál es la terminación o el principio que habla de Dios? Se lo he dicho varias veces. Él. ¿Okay? Todas las terminaciones Él significan Dios, por eso habla de Ezequiel. Entonces, si él es Daniel, ¿Dan qué es? Juez, pues. ¿Por qué Jacob le puso a uno de sus hijos Dan? Entonces, mire, cuando usted lee la Escritura, en el Antiguo Testamento, dice que Samuel juzgaba todo el territorio desde Dan hasta Berseba, porque la disposición de las tribus también, dadas por Dios, daban a entender la totalidad de la estructura de la teocracia de Dios. Así que los nombres son importantes porque simbolizaban lo que Dios hacía, estaba haciendo o iba a hacer con esa persona. Perdón. Gracias por aquellos que preguntaron por mi salud. El catarro no fue tan grave, la verdad que en uno o dos días estaba mucho mejor, pero espero que el mensaje salga igual de bueno. Historia. Del capítulo 1 al 6... habla la historia, yo diría, no del pueblo gentil, es como la historia universal. En Daniel son los capítulos más fáciles de leer, en que habla desde el rey de Nabucodonosor, Babilonia, en sus comienzos, que hay ya grandes arqueología y grandes muestras en la humanidad para demostrar que fue un reinado que existió hasta el último de los imperios, que fue el romano. Habla de los sueños, del carácter de Daniel, del destino, las relaciones, proceso, etc. Y luego habla de la profecía. Y cuando dice aquí del futuro de Israel, en realidad es del pueblo de Dios. No solo de Israel, sino del pueblo de Dios. Y la visión que Dios le da a Daniel del fin. No es un fin separado, ni dividido, porque no es la costumbre de Dios. Yo le voy a hablar ya de experiencia en este aspecto, no como algo egoísta. Recuerden, cuando le digo esto es, si tengo esa experiencia, se las doy. Es para que ustedes la asimilen, la aprovechen, para que no tengan que inventar la rueda otra vez. Y claro, está en ustedes en aceptar esto es así o no, porque eso es porque nos llamamos bereanos. Amén. En la iglesia a ver si esto es verdad o no. Y la gente escuchaba a Pablo y decía, es como dice la escritura. Entonces, vamos a hablar de este plan divino del futuro y de la restauración de lo que el Señor vino a hacer. Ahora podemos pasar a la otra vista y mirar la fecha más o menos y los sucesos que se dan en este libro. Yo creo que nos saltamos. ¿No puse yo el versículo? Ah, ahora sí. Yo creo que nos habíamos pasado algo. Hay dos versículos importantes y todo el libro es importante en cuanto a Daniel. Y por supuesto, esta es una de las imágenes más famosas de Daniel, en que él, por negarse a orar, fue arrojado al foso de los leones. Esto es muy artístico porque no había una ventana. Era un pozo, un hueco, ¿no? Y lo tiraron ahí a Daniel y el rey fue en la mañana para ver si estaba vivo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Una cosa que usted ve en Daniel es el desarrollo de su carácter, sea su santidad, la madurez que él tenía. ¿Cuántos años tenía más o menos Daniel cuando fue deportado a Babilonia? Entre 15 a 17 años. Escúcheme bien, jóvenes, ustedes que están aquí. No es necesario, y siempre les digo, y habiendo ya vivido esto, las conversiones dramáticas. Para mí hay una tremenda bendición que tú hayas nacido en un hogar cristiano, o que por lo menos si tus padres se convirtieron un poco adulto y tú ya eras crecidita o crecidito, has escuchado la palabra de Dios, no en una religión, sino en tu casa y a la iglesia que ibas. Dios no trata su palabra en vano, ni hace que vuelva en vano. ¿Me dejo comprender? O que tú después algún día vas a decir, oh, mi bisabuelo estuvo orando, mi abuela estuvo orando, mi abuelo estuvo orando, mis padres estuvieron orando por mí. Quizá hoy no lo notas, pero al final de los días te vas a dar cuenta de la importancia. Porque tú ves aquí Daniel, viejo, es verdad, pero él no se convirtió viejo. Él había nacido en un hogar cristiano del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque sus padres oían continuamente. Era alguien especial porque de lo contrario no se lo hubieran llevado los babilonios. Como hacían las guerras en la antigüedad, que también se lo he explicado, es que la gente que era inteligente, que dominaban ciertas cosas, ellos o los mataban, o se los llevaban para que no sean de influencia en el país. ¿Me va siguiendo? Por eso te encuentras restos históricos donde un pueblo que conquistaba a otro, destruían su templo y construían otro. Mi Dios ganó a tu Dios. Entonces hay que entender por qué el exilio babilónico es importante, porque si Dios era Dios de los cielos y de la tierra, ¿cómo es que los babilonios conquistaron Israel? O en una lengua más moderna, es... ¿Por qué Dios te castiga a ti si tú te crees bueno? ¿O por qué Dios emplea al injusto o al incrédulo para disciplinarte a ti? Entonces hay muchas preguntas filosóficas. Pero Daniel fue llevado muy tierno, fuera de su casa. No estaba su padre ni su madre para mirarlo allí, que es el orden de Dios. Por si acaso no lo sabías, Dios te ha dado a los padres no para causarte aborrecimiento en la vida. Tu padre no está para que te avergüences. O, ay, no me deja vivir, porque te voy a decir una cosa, los padres siempre tenemos la razón, aunque estemos equivocados, y eso te parezca ilógico. Y no me lo puedes refutar, porque a través de la historia de la humanidad es así. Salvo que haya algún padre acá que me diga, no, yo voy a dejar que mi hijo haga lo que le dé la gana y que él se desbarranque por un precipicio y que se pierda en el mundo, termine en la cárcel, termine como prostituta, termine en una discoteca, termine en una de esas de barra ahí bailando. ¿Tú sabes a lo que me refiero? No me importa, total, si hay padres que emplean a sus hijas de prostituta. ¿Y sale o no sale? Salvo eso, entonces te voy a decir, oye, estás equivocado porque los padres estamos puestos para amar a nuestros hijos y guiarlos. ¿Están de acuerdo los padres? No quisiéramos tenerlos, pero los tenemos. No podemos devolverlos. Y cuando uno crece, después se da cuenta, oye, pero los padres, mis padres, wow, ¿verdad? ¿No? Entre lo poco o lo mucho que tuvieron, entonces nos toca comprender el trasfondo que ellos tuvieron y que nos están dando. Ese carácter probo de Daniel vino de su casa. Él se crió en el tiempo del rey Josías, que hubo un gran despertar y un avivamiento. No todo el sacerdocio estaba perdido. Recuerda que Ezequiel era hijo de sacerdote también. Y Daniel, habiendo sido criado en esta cultura bíblica, fue llevado a un lugar donde cuando él se vio prisionero, libre, estaba en el mundo para hacer todo lo que le daba la gana, propuso en su corazón. ¿No te parece interesante? No fue cuando era viejo. Yo imagino el dolor de Daniel en muchas cosas. Porque yo sé que todo el mundo es parte del crecimiento y del desarrollo. Por ejemplo, hombres o mujeres quieren irse de la casa en algún momento. Qué bueno, porque hay que independizarse. ¿No crees tú? Uno no puede estar dándole el biberón, la botella, la pacha, la teta, todo el tiempo a los hijos. Uno los cría para que se independicen. Pero otra cosa es cuando no tienen la edad ni la madurez. Por ejemplo, hubo tiempos en el pasado en que la moda era para muchos padres poner a sus hijos en escuelas que tenían, ¿cómo se llama en español? Internado. Que allá están internados. El internado significaba que de lunes o el domingo por la tarde llevabas a tu hijo a la escuela y no lo veías hasta el viernes por la tarde o el sábado temprano, si tú lo ibas a buscar. ¿Alguno ha pasado experiencia por eso? ¿Cómo que no? ¿Sí? Bueno, pero levánteme la mano.
Hay veces obligatorio.
Muy bien, hay dos o tres. Y obligatorio. Y déjame decirte, para mí yo estuve con una tía también un tiempo, muy buena ella, pero no es lo mismo. Cuando tú eres tierno, y qué fácil es que te laven la ropa, que te den la comidita caliente, que te apapachen o te añoñen, o te hagan cariño y te digan tú eres mijito y que te acuesten ahí y tengas una camita, aunque haya 10 en la misma cama, no importa. Otra cosa es cuando tú no estás en tu casa. Y Daniel no era un hombre por decir, oh, ya, joven. Ya es un hombre. Todavía necesitaba ser criado. Pero era la guerra, eran las circunstancias, era el sacrificio. Y no solamente eso, sino en parte ser torturado. Él nunca va a volver a su tierra. Probablemente nunca volvió a ver a su padre. Nunca se casó y nunca tuvo hijos. Dice, ella, pastor, usted exagera. Y no tener hijos para alguien judío era algo tremendo. Bueno, si él estaba con el jefe de los eunucos, ¿qué te quiere decir? Y ser eunuco no quiere decir que él era el macho menos, era el Juan lleno de mujeres, como decimos Don Juan. No, si eran conquistados y esos hombres para que no se reproduzcan, entonces los castraban. Eso es lo que quiere decir la palabra eunuco. Entonces él tenía todas las razones para vivir amargado, pero era un hombre de carácter. Sus circunstancias no dependían del alrededor ni de su personalidad, si era varón o no, era un varón de Dios, era un hombre de Dios que había conocido y entendido a Dios. y va a vivir hasta los 85 años. Van a pasar 5 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Ciro, Darío, etcétera, conforme esos reinados. Así que él vive muchos años, y en todos esos años, desde su juventud o niñez hasta su adultez y vejez, Dios estaba con él. Por lo tanto, es una decisión cuando uno conoce a Dios. Es una bendición cuando tú puedes mirar atrás a tu vida y decir, yo conozco a Dios desde joven. Toda persona aquí que ha conocido al Señor mayor, y voy a poner mayor 35, 40 años para arriba, yo estoy seguro que lo primero que dirá en su vida cristiana es, me gustaría haber conocido al Señor. ¿Por qué no después? ¿Quieres conocerlo? Antes. Amén. Sin embargo, muchas veces en nuestra juventud la gente lo que piensa es, no, voy a vivir la vida y cuando ya esté viejito, porque ellos apuestan que van a vivir, ya le voy a dar las cáscaras a Dios. En nuestra adoración genuina a Dios, lo que nos muestra todo esto es, no, a Dios hay que darle lo mejor. Y eso implica nuestra juventud, nuestro intelecto, todo lo que somos para Dios. La religión te enseña una parte. Bueno, hay que ir a misa, hay que dar alguna ofrendita, una limosna de vez en cuando. Tengo que hacer buenas obras. En la correcta adoración a Dios, si tú íntegramente y personalmente no estás en ese altar, no sirve para nada el resto. Amén. Y luego Dios le da entonces entendimiento, porque Dios no puede dar entendimiento a la gente que no lo conoce. Dios le da entendimiento a este carácter probo, es uno y lo otro, como el Señor va orando. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Hablando de sabiduría, 1 Corintios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel entendía que toda la gloria era para el Señor. Y ahora sí pasamos al otro. Vamos a encontrar que el propósito de Daniel, que Dios es mi juez, a través de todos estos reinados, vamos a hablar de algunas de las enseñanzas rápidamente que vemos. Y voy a leerlo de aquí porque yo tengo muchas más acá y he tratado de resumirlo, porque el otro capítulo nos va a tomar más tiempo. ¿Cuántos han leído Daniel? Porque es importante. Yo sé que Ezequiel quizás sea una imposibilidad, de Daniel es más fácil, ¿verdad? De leerlo, salvo el capítulo 7 en adelante. Nos inspira, nos mueve. Y entonces después cuando comienza a hablar de las bestias y todo lo demás, y de las 70 semanas, etcétera, ya la gente allí se confunde. Y es así donde aprendemos, a través de los mensajes, cuando se llega al punto. Así que yo espero que tome mucha nota, porque va a hablarlo mucho en cuanto a si son o no 70 semanas. ¿Okay? Muy bien, ¿cuál es el primer punto? Cuando uno lee Daniel, encuentra que Dios honra a los que se mantienen con firmeza confiando en él. Y vemos en Daniel el carácter probo, que estuvo dispuesto sus amigos a ser quemado, Daniel en el horno en el pozo con los leones, pero él se mantuvo fiel. Fue un carácter probo en ese aspecto. Segundo que tenemos es que el reino de Dios es para siempre, no es solo algo chiquitito, no es 1000 años. Y los reinos del mundo son como nada delante del Dios Todopoderoso. Nabucodonosor llegó a reconocer aquello. Y la historia del mundo y del universo no lo ponen los países grandes. Dios es el que dirige este mundo. Él es el que pone reyes y quita reyes. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y los hombres nunca podrán superar su poder. Nabucodonosor salió allí y dijo, mira este gran imperio que he creado con mi fuerza. Y pasó 7 años comiendo hierba como un animal, hasta que reconoció al Dios del cielo. Y todos los demás reyes es igual, todos los demás que están en poder o eminencia. Y voy a tocar esto, no pierda de vista, ¿quiénes son los que están en poder o eminencia? ¿Quiénes tienen poder religioso? ¿Quiénes tienen poder político? ¿Quiénes tienen poder económico? Todo eso nuestro Dios está por encima. Amén. Muy bien. El juicio de Dios es inevitable ante el orgullo humano, lo que le pasó a Nabucodonosor. Dios protege del horno de fuego de la prueba a todos los que se mantienen firmes en sus convicciones con Dios. He aquí otra buena aplicación. A lo mejor algunos dirán, bueno, ahora si yo soy echado en el foso de los leones, ¿me va a ocurrir? Esa es la bendición de leer el Antiguo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, es el diablo que anda como león rugiente. O sea que esto realmente es la enseñanza, que no importa qué mal, qué peligro nos presione a nosotros, Dios siempre nos va a librar. O por la muerte, o de la muerte nos va a librar, si nos mantenemos firmes en nuestras convicciones. Y el tiempo moderno que estamos viviendo, cada día nos desafía a presentar nuestras convicciones. De aquí a no mucho tiempo, yo creo que vamos a tener una clase de calidad de cristianos en que van a ser bastante teólogos, en que van a poder defender su fe, mostrar por qué creen. En el pasado han sido muchas veces los creyentes consumeristas. Veníamos y nos sentábamos y a lo mejor el pastor tenía que saber, para eso le pagamos. Y entonces me iba a mi casa y mientras podía ver mi televisión, mi telenovela, las mujeres y los hombres, su deporte, todo iba bien. Pero hoy día no. Hoy día, cada día, tú estás más en peligro de decir que tú eres cristiano. Y cuando nosotros digamos que sí somos cristianos, cada día, entonces tenemos que defender nuestras convicciones. Porque va a venir la pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? Luego, cualquier amenaza no debe de impedirnos de adorar a Dios. Siempre tenemos que recordar, y Dios nos hace recordar, quién es la prioridad. Porque el ser humano no solo es ingrato, es olvidadizo, porque siempre pensamos que nuestras prioridades son otras. Y tu prioridad, como mi prioridad, es Dios primero. Amén. ¿Por qué Daniel pudo ser fiel y propuso en su corazón cuando sus padres no estaban? Porque aunque él amaba y respetaba a sus padres, su prioridad fue Dios. Amén. Luego, Dios protegerá a sus hijos de las garras del enemigo que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Dios siempre ha librado a su pueblo. Y cuando me refiero que Dios siempre ha librado a su pueblo, no quiere decir que no sea, que no suframos o que no muramos. Porque cuando tú y yo morimos y pasamos de esta tierra, ¿dónde vamos a ir? A estar con el Señor. Muy bien. Somos promovidos. Somos graduados al cielo para ver su rostro. Así que Él ha prometido llevarnos a ese lugar de paz donde Él reinará por siempre. Ahora bien, vamos a ir al punto que causa mucha controversia en el mundo bíblico cristiano, y es lo de Daniel y el Nuevo Testamento. Me voy a concentrar solamente en esto. Uy, está todo, pues. No lo separé hoy día. 9:24. Si usted quiere ir a Daniel conmigo, capítulo 9. Daniel ha orado por su pueblo. Una de las cosas de Daniel es que él es una persona que ora, y recuerda que está en el exilio, él no va a volver. ¿Por qué Dios hace eso con su pueblo? Porque han pecado. Entonces Daniel ora, porque él quiere conocer la voluntad de Dios, saber qué es lo que va a pasar y cumplir en relación a Jeremías, que Jeremías había profetizado, ¿qué cosa? Los 70 años de duración del exilio, del cautiverio babilónico. ¿Me están siguiendo? Levante la mano. Le voy a dar hoy la oportunidad de, si no entiende algo, que me pregunte para contestárselo después. Pero me interesa que usted me vaya siguiendo. Porque esta interpretación va a ser diferente de lo que usted continuamente oye por ahí. Si oye a Hagi, Tim LaHaye y a todos los revolucionarios dispensacionalistas y premilenialistas de este país. Porque ya estamos claros que el pastor o la iglesia no seguimos esa línea de pensamiento. No que sea tratado usted como hereje si usted quiere seguir el otro punto de vista. Porque en eso somos flexibles, no inflexibles, pero flexibles en que lo que me interesa a mí es que usted crea que Cristo viene la segunda vez. ¿Amén? Amén. Cristo viene, ¿amén? ¿Amén? Muy bien. No viene secreto. Entonces, vamos a examinar ese versículo. 70 semanas están determinadas. Y cuando Daniel, perdón, antes de llegar ahí, comienza a orar, el Señor le contesta, pero demora. Dice, aún estaba hablando y orando, el versículo 20. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Claro, porque Jerusalén era el lugar de adoración. No estamos negando nada de eso. El pueblo de Dios en el antiguo pacto era el Israel de Dios, como hoy en día lo es para nosotros, que somos el Israel de Dios. Pero ¿por qué fueron llevados al exilio? Por pecadores, por malos, por la dureza de su corazón. Dejaron, en ese caso, al Señor. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, parece que Gabriel, él, terminación, él, mensajero de Dios, ¿no? Gabriel, es el mismo que lleva el mensaje, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Dios no se revela nada a menos que haya justificación. Daniel era un hombre de Dios. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, 62 semanas más las 7 anteriores hacen 69. Mas el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que sería la 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, es Dios que por medio del ángel le da esta visión de las 70 semanas a Daniel, que todavía se sigue hablando por ahí. Escúcheme, porque creo que sí le interesa. Amén. Espero que usted no se duerma. No estoy hablando de escatología, sino en el sentido de Daniel. No estoy hablando del futuro, porque lo que le viene a la gente es... Hay dos posiciones en cuanto a esto. Le voy a decir primero la mala o equivocada. Muchos dicen que se han cumplido 69 semanas y que por lo tanto la semana 70 se va a cumplir en el futuro. Si esto es así, entonces hay un rapto secreto donde el Señor lleva a su iglesia para que Israel pueda entrar, y en esa semana 70 se tiene que haber construido antes un templo para que la prevaricación sea quitada y cesen las ofrendas. ¿Me ha seguido o no? ¿Ok? Nosotros, la segunda posición es que las 70 semanas se cumplieron. No hay ninguna semana que queda por cumplirse. Hay de ambos lados gente que le va a decir, ah, esta es la visión, esto no, esto sí se cumplió o no se cumplió. Pero ¿qué es lo que la Escritura nos enseña? ¿Se cumplió o no se cumplieron estas 70 semanas? Y entonces, si no se cumplieron y queda esta semana, entonces este grupo que interpreta va a tener la razón. Pero para eso tiene que haber dos planes de salvación. Para eso, entonces, tenemos que construir un templo imaginario del cual Ezequiel nos mostró qué cosa era, de lo cual Jeremías nos muestra que era un nuevo pacto. ¿A qué se refiere quién hace ese nuevo pacto? ¿A qué se refiere a quién quita los holocaustos y los sacrificios? ¿Qué es lo que está entendiendo Daniel? Porque Daniel lo que está hablando es del fin. O sea, como Dios le dice, esto es lo que va a ocurrir con tu pueblo. ¿Qué pueblo? No se equivoca si usted dice el Israel de Dios, porque obviamente Pablo nos interpreta a nosotros diciendo que todos los descendientes de Abraham, incluyendo Jacob, no todos son de Dios. Por eso tiene que estar claro cuando Pablo, que es nuestro apóstol a los gentiles, él nos lo explica y nos lo dice a nosotros, quién es el verdadero Israel de Dios y cuál ha sido el plan de Dios. Muy bien, entonces vamos a ir por partes, dijo el descuartizador. Hechos 2, 36, 39. Vamos a probar entonces que las 70 semanas se cumplieron. Los discípulos mismos al comienzo no entendieron. Por eso le digo, una suave transición entre el nuevo y el antiguo pacto, entre el antiguo y el nuevo, se da cuando uno mira el Nuevo Testamento y cómo aquellos predicadores, como Pedro, que era netamente judío, y que no entendía del todo cuál era el plan del Señor en el reino de Dios, él comienza a enseñar y a predicar primero a los mismos judíos. Entonces aquí encontramos en Hechos 2, 36, que Pedro comienza a hablarle a esta multitud en el Pentecostés. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que en esta porción de la Escritura yo encuentro ungir al santo. Porque para vosotros es la promesa. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahora, nota el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, el que nació en Belén, al que ustedes confundieron con el Nazareno cuando él era de Belén, vosotros crucificaste y Dios le ha hecho Señor, ungir al santo de los santos. Porque eso es lo que el nombre Cristo significa. No hay otro Cristo, no hay otro Mesías, no hay otro ungido. Cualquiera otra persona que quiera atribuirse ese nombre peca contra Dios. Capítulo 3, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. O sea, no es que está citando a Daniel, pero nota el énfasis que este Pedro, el apóstol, está diciendo. ¿Quién es Jesucristo? Esto que Dios le mostró a Daniel, él es el santo, él es el justo. Matasteis al autor de la vida, pero Dios le ha resucitado de entre los muertos. Dice, mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Y en realidad todo el pasaje nos habla de la hermosura del cumplimiento de Dios. De manera tal, dice en el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, incluido Daniel, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para quitar el pecado de en medio, la justicia perdurable, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, de quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, no de Israel, sino del tiempo final, es lo que quiere decir, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. no los nuestros, los días en que el apóstol Pedro estaba hablando. ¿Me va siguiendo? Dígame, si hay preguntas, se la contesto después. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Tenga en mente lo que el Señor dijo a Daniel, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En Romanos, en Hechos, para terminar la porción de Hechos, capítulo 13 ahora, es Pablo ahora hablando. Este Saulo de Tarso, perseguidor, matador de los primeros cristianos, ahora comienza su peregrinación como creyente y predica. Verso 37, lo tenemos en pantalla la referencia, Hechos capítulo 13, y este lugar de Antioquía, de Pisidia, se convierte en algo estratégico, así como Antioquía de Pisidia o de Siria, más al sur. Dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sería largo enumerar todo lo que él dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Daniel habla de la venida de este Mesías. Los magos del oriente vinieron preguntando dónde iba a nacer. Este es el rey de los judíos, al cual el Señor ha levantado de entre los muertos. Hace la comparación, David vio corrupción y murió, mas aquel a quien Dios levantó, esto es el Cristo, no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Qué le estaba hablando Gabriel a Daniel? Para quitar, para anunciar esta justicia perdurable, para hablar de este perdón de pecados, poner fin al pecado. ¿Quién vino a hacerlo? Sino aquel que terminó con el pecado, es el único que puede perdonar pecado. Mirad pues, no, perdón, falta el 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Yo no creo que haya algo más claro ahí. ¿Le está hablando a quién? ¿Quiénes son los que entienden la ley de Moisés? Si no son los judíos, la religión de los judíos, la religión de este Israel que iba por sus tradiciones. Ahora este judío convertido al cristianismo, él les dice, hermano, en la ley de Moisés ustedes nunca pudieron ser justificados por sus pecados. Tenían todo un sistema, pero dice todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que este versículo primero de Daniel está hablando de esta primera venida de Cristo, de lo que él vino a hacer para cumplir y empezar el tiempo final. Solamente él ha sellado la profecía para el tiempo final. Y entonces nos vamos a Romanos el capítulo 5, nuestra epístola favorita para muchos, pero uno mira que toda la Biblia es hermosa. Cuando Pablo comienza a hablarle ahora ya a una mezcla de judíos convertidos, pero al mismo tiempo de gentiles que han venido al gran pueblo de Dios, como tú y como yo, la iglesia del Señor se ha occidentalizado, no ha quedado allí simplemente en Jerusalén. Grandes grupos de gentiles han comenzado a oír esta salvación tan grande de Dios. Y Pablo les dice, mira, ni judíos ni gentiles. El que Dios justifica es el que es justificado solamente por la fe. ¿Por qué esta palabra, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Déjame ponerle algo aquí para aquellos que todavía, a pesar de que tú puedes ser creyente, sin embargo has venido de un hogar tradicional de la mayoría hispano, no lo tome a mal. Mis abuelos, mis bisabuelos, todos en alguna manera hemos venido de España, llegamos a nuestro país y hemos emigrado acá. ¿Me sigue? Por lo tanto, tienes ahí atrás algo metido del catolicismo, muy arraigado. Y te lo voy a demostrar en el sentido que la gente todavía, por más que tú le expliques, creen que ellos se van a salvar por sus buenas obras. ¿Es así o no? Ellos van a su iglesia o a su religión porque para ellos es cumplir una obra más, a ver si Dios les permite salir del purgatorio para llegar al cielo, aunque no conozcan la teología. Porque hay gente que me defiende, yo soy católico, romano, peruano, colombiano, panameño, como tú quieras ponerlo. Déjame decirte algo del apóstol Pablo. Él te dice que a menos que tú seas justo, no puedes ir al cielo. ¿Verdad que eso no suena a tus oídos? Tú tienes que ser completamente justo para que Dios pueda admitirte al cielo. Y eso es el día y la noche cuando las personas que están acumulando obras, ¿por qué es? Están tratando de justificarse a sí mismos. Están tratando de decir, yo no soy tan malo. Pero ¿quién se puede justificar ante los ojos de Dios? Y fíjate que Pablo lo que nos dice a nosotros es, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el fondo la gente no tiene paz con Dios. Yo sé que te puede doler, pero la verdad duele. Por eso las personas no se sienten en paz con Dios, tienen que hacerle ofrendas, tienen que tratar de sobornar a Dios. Es más, te enseñaron de que no puedes ir a Dios directamente. Tienes que ir por alguien menor. Tienes que ir por su mamá. Tienes que ir por los ángeles. Tienes que ir por este otro santo. Mira, que ellos tienen buenas obras. Porque la idea de tener santos canonizados, ¿sabes cuál es detrás de eso? Es que como te faltan obras buenas a ti para salvarte, esos santos que han hecho esas obras se van a aplicar a tu vida. Lee la teología romana, es interesante de leer. No para creerla. Entonces, tú tienes que rogarle que ellos te den esa buena obra para que tú puedas, ¿qué? Avanzar. Pero mira la gracia de Dios y de lo que la Escritura nos enseña a nosotros. Yo puedo ir a Dios mismo. Yo tengo paz con Dios. No hay un mensajero de la paz. El mensajero de la paz es aquel que te dice que tú puedes tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el ángel a Daniel para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable? ¿Pablo qué está hablando? Este cumplimiento. Nos faltaría el tiempo para leer todo el capítulo, pero el verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo vino a todos los hombres, la justificación de vida. Si tú no eres justo, no puedes ver a Dios. Alguien tiene que darte esa justicia. ¿Vas comprendiendo cómo es el Evangelio? Es para tu bien. Porque si fuera el otro camino, yo te diría, sigue por él. Y ese es el error aún del premilenialismo. Y ese es el error porque te dice, hay otra justificación, hay otra manera en cómo el Señor va a venir. Sin embargo, la Escritura lo que está diciendo, no, eso ya se cumplió. Y el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La justicia perdurable. Oh, claro, porque cuando ellos miraban el sistema de Moisés, nunca podían decir que tenían justicia perdurable. Sino, ¿por qué Daniel estaba en el exilio? ¿Por qué Ezequiel igual? ¿Por qué todos ellos, sus padres, abuelos y bisabuelos, estaban sufriendo el pecado de ellos mismos? Si no es porque no tenían la justicia de Dios. Por eso Dios no es que se inventa, es la transición. Es que el justo había de venir para ungir al santo de los santos. Pablo sigue añadiendo en Efesios capítulo 2 que Es una oración fantástica y cómo leemos de lo que nuestro apóstol nos aclara a nosotros. Capítulo 2, versículo 11, en realidad el pasaje es larguísimo, capítulo 3 hasta el versículo 21, nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Él está diciendo, mira, en aquel tiempo, antes que venga Cristo, antes que venga la justicia perdurable, nosotros no teníamos ni parte ni arte en este pastel. Dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por eso, Juan, lo que leímos en la mañana, estuvimos nosotros en lo correcto cuando él hablaba de que otros serían acercados. Porque por medio de él, esto es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Querido hermano, el plan maestro de Dios era su iglesia, no Israel, con 12 tribus. Siempre ha estado eso en su mente. Yo creo que me entendieron, ojalá que el Espíritu Santo le haya dado a entender. ¿Cómo es que vamos a tener otra vez otro sistema? De lo cual Pablo nos está diciendo fue abolido, o leí mal, aboliendo en su carne. ¿Qué carne? La de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Oh, claro, eso está bien, pero entonces cuando la iglesia sea llevada afuera, entonces otra vez va a volver a entrar ese sistema. Eso es lo que te quieren decir a ti y a mí con la semana 70. Y entonces digo, ¿y para qué vino entonces Cristo la primera vez? ¿Qué fue lo que Él hizo? Si todavía hay otro plan por cumplirse, ¿cuántos planes de salvación van a haber? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Y por eso Él entra a hablar, ¿no?, de cómo Él quitó la pared intermedia y luego dice: amados hermanos, yo por esta causa doblo. ¿Cuál doblo mis rodillas ante el Dios y Padre? Dice, misterio que en otras generaciones, verso 5, capítulo 3, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Por eso, el que dice, Pedro es mi apóstol, nosotros decimos, no, Pablo es nuestro apóstol. Porque él llevó el evangelio ¿a quién? A los gentiles. No que Pedro no fue tampoco. No que vamos a despreciar la enseñanza de los otros. Yo cuando digo esto es que la vocación, el llamado que Dios le hizo a Pablo es, tú vas a ir a los gentiles. Y vas a explicar que ellos son ahora conciudadanos del reino de los cielos. Ellos van a entrar en este pacto y en esta promesa que Dios le hizo a Abraham hace miles de años por nosotros. ¿Amén? Primera de Pedro, entonces, capítulo 2, verso 9 y 10. Con esto estamos cerrando. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Ahora, Pedro está hablándole aquí, increíblemente, a toda la dispersión, aquellos que son más bien gentiles. Pero recuerda que en los primeros 150 años del cristianismo había muchos judíos conversos. ¿Me dejo comprender? Lo que pasa es que hay a veces una desvinculación, porque dan a entender que, sí, esta es la era de los gentiles. ¿Por qué va a ser la era de los gentiles? Era también la era de los judíos. ¿Por qué se convirtieron? O sea, la iglesia primariamente eran personas que habían creído que Jesucristo es el santo, el justo, lo que Dios le habló a Daniel, ¿no? Sellar la visión, la profecía. Ya no hay más visión. Ya no hay más profecía. ¿Qué es lo que está diciéndole el ángel a Daniel y que nosotros debemos de entender diferente? Porque cuando me hablas de que todavía falta profecía por cumplirse y que tiene que pasar esto y tiene que construir esto y tiene que quitar esto, y aún a veces yo recibo, ah no, ya Dinamarca va a quitar el dinero, ya viene la marca del 666, están totalmente equivocados. A veces tenemos que hacer ese énfasis. ¿Qué tiene que ver eso cuando el Señor ya selló la visión y la profecía? ¿Lo selló o no lo selló? Porque la primera venida de Cristo y su importancia, una importancia radical, es que Él trajo el fin del tiempo. No hay nada más que cumplirse sino ver al Señor resucitado en el aire por nosotros. Y eso trae el juicio final, eso es el día del Señor. No hay nada más que cumplirse. Porque si hay todavía cosas que tienen que cumplirse, ¿cuándo se va a poner fin al pecado? ¿Cuándo va a expiarse la iniquidad? ¿Cuándo va a traerse la justicia perdurable? ¿Cuándo se va a ungir al santo de los santos? Cuando Pedro y Pablo dicen, no, él fue ungido por el Señor. Él probó que era el Mesías porque la tumba está vacía. Este es mi hijo amado, a él oíd. Eso estaba aquí demostrando, ungió al santo de los santos. Y Pedro ahora hablándonos a nosotros también lo confirma, diciendo, ustedes son un linaje escogido, son un real sacerdocio, cuando en Israel solo Aarón tenía el sacerdocio y Leví. Ustedes son ahora una nación santa, no Israel, ustedes, pueblo adquirido por Dios, hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. ¿Dónde lo puso Él? En el capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice así, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que por eso es que hemos sido ahora redimidos. Somos un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y nota que cita ahí a Oseas. Amados hermanos, como extranjeros y peregrinos, yo os ruego que realmente guardéis vuestra santa conducta manera de... Y termina con Pedro 5:8 porque nos dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿No te recuerda esto a Daniel? La gente está pendiente. ¿Cómo podemos destruir a los cristianos? Todas las leyes que tú ves que este gobierno, cualquier otro gobierno da, es para destruir las convicciones de los cristianos. Lo que pasa es que no nos ponen en dos y tres. Por ejemplo, ¿qué tal si sale un gobierno y dice, bueno, si ustedes no están de acuerdo con el matrimonio homosexual, vamos a ponerlo en el foso de los leones? Me imagino cuántos de nosotros iríamos. La naturaleza misma no nos dice que hay leones y leonas, monos y monas. No dos monos, no dos monas. Pero bueno. Cada vez nos van a poner en ese estrecho. O sea, gracias a Dios no lo tenemos que hacer. Pero ciertamente nuestras convicciones, nuestras opiniones y la manera como nosotros adoramos a Dios está entre uno y otro. Déjeme terminar con algo también interesante, que quizá le hemos pasado por alto, yo con la intención de ponerlo al último. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. ¿Por qué es imposible que se construya otro templo? Porque entonces la prevaricación no va a terminar, no ha terminado. ¿Qué es prevaricar? Siempre es interesante porque podemos hablar. Déjeme decirle que esto puede pasar en inglés, español, en cualquier idioma, porque nadie puede domesticar un idioma a la perfección y decir ya conozco todos los términos y todas las acepciones de un lenguaje, de un idioma. Por ejemplo, la Real Academia, que siempre es el mataburro oficial, nos dice prevaricación. Viene de derecho, de latín praevaricatio, onis. Delito consistente en que una autoridad o juez o un funcionario dicte a sabienda una resolución injusta. ¿Ok? Está interesante. Delito consistente en que una autoridad o juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Y sabe, vino a mi mente varias cosas en cómo terminar el sermón o ver la grandeza de la primera venida de Cristo para acabar con la injusticia, para traernos justicia. Y me llamó profundamente la atención esto de para terminar la prevaricación. Y comprendí por qué el Señor, escucha bien, cuando tú lees los evangelios, por qué el Señor limpió dos veces el templo. Terminar la prevaricación. Ellos, los judíos, habían visto que Babilonia había prevaricado porque ellos destruyeron el templo. O sea, cuando una autoridad da una ley, algo contrario a lo que debiera ser, es prevaricación, y otro término es sacrilegio. No solamente vieron entre Malaquías y Mateo a Antíoco Epífanes sacrificar un cerdo en el altar del holocausto. Prevaricación y sacrilegio. Mientras la gente quiera construir un templo, la prevaricación no puede terminar. Pero tú has visto que en el plan maestro de Dios, si ahora su templo es la iglesia, por lo tanto eres tú, la prevaricación no puede ocurrir. Nadie puede ofrecer en mi corazón otro sacrificio que no es el de Cristo. Tú eres el cambio del nuevo pacto, el perdón de pecados que Dios te ha traído a ti. Nadie puede venir a mí y decirme, yo puedo perdonar tus pecados, sino solo Cristo. Nadie puede venir a mí y decirme, mira al Papa, mira ese milagro, él puede perdonar tu pecado. No, eso es prevaricar. Esa es la desautorización de esta gente cuando te dice a ti que tienes otro medio para llegar al cielo. No, mira a Cristo, mira el ángel, le dijo a Daniel, estas 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para acabar con la prevaricación. Cristo acabó con la prevaricación. Y es verdad que él se sentó en el templo a hablarle, limpió el templo, y con su discípulo en el aposento alto hizo un pacto nuevo. Con su discípulo. No es el pacto del anticristo. No es el pacto de Cristo con su discípulo. Este pan es mi cuerpo. Esta copa es mi sangre. ¿Tú ves por qué él acabó con la prevaricación? Y cuando pase el tiempo, los mismos judíos vieron. Juan escribe maravillosamente una nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y él ya sabe que el templo de Jerusalén ha sido arrasado. Yo me pregunto, le pregunto a Dios, Señor Jesucristo, han pasado 2000 años prácticamente desde que el templo ha sido destruido. ¿Qué me quiere decir a mí eso? Comparado con esto. Y viene gente a decirme que hay que construir el templo. ¿Dónde está mi Cristo? Que él acabó con la prevaricación. Porque a menos que tú lo permitas, vas a entregar tu cuerpo al diablo. A menos que tú lo permitas, vas a dejar que este cuerpo, el templo del Santo Espíritu de Dios, en el cristiano hablo, entonces pueda prevaricar. Pero ellos tienen la necesidad para quitar la prevaricación. Y para quitar las ofrendas, y para quitar todo esto, la necesidad de construir un templo en el futuro.
cuando el que quitó las ofrendas fue Dios en Cristo. Él destruyó el templo. ¿Cuántos sacrificios pueden ofrecer los rabinos y sacerdotes judíos en Jerusalén? Pregúntate, ¿por qué Dios permitió eso? Yo no te hablo que la otra gente no sean estudiosos de la Biblia, pero hablemos con sentido común. Gloria a Dios que Cristo quitó la prevaricación. Amén. Que Él trajo el perdón eternamente y para siempre. ¿Qué es mejor para ti? A ver, voy a tratar de razonar y ser lógico. Concédeme un minuto. ¿Ser salvo por tus obras, por tu religión, o mirar al Cordero de Dios en la tumba, en la cruz del Calvario, en la tumba y resucitado por nuestra justificación? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que se ofrece a las naciones, que se te ofrece a ti en esta mañana. Y si hago énfasis o es mi emoción, porque yo quisiera que tú estés al pie de la cruz conmigo. Es mi emoción solamente que tú conozcas a Cristo como yo le conozco. Que tú puedas obtener ese perdón de pecados como tú y yo lo podemos disfrutar si tú no lo tienes. Pero créeme, no hay otra manera en que tú puedas ser salvo. Amén. Te espero en el reino de Dios. Alabamos tu nombre, oh Dios, por esta salvación tan grande. Nosotros que no éramos tu pueblo y que ahora somos tu pueblo, por la sangre de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque Él ha quitado todo impedimento del medio. No hay ofrenda, no hay sacrificio, no hay nada que este mundo pueda hacer para entrar en tu reino, ver tu rostro, a menos que creer en Cristo. Oh Espíritu de Dios, trae esta persuasión, llámalos al arrepentimiento. Esto es lo que Pedro, Pablo predicaron como apóstoles. En Él hay perdón de pecados, y perdurablemente, una vez y para siempre. En Él es justificado todo aquel que en Él cree. Por eso queremos bautizarnos, por eso queremos adorarle, cantar la gloria de su nombre. Por eso queremos que otras naciones, otra gente conozcan este hermoso evangelio. Solo tú puedes hacer esto. Gracias te damos por un hombre como Daniel y por la visión que tú le diste. Y como tú contestaste esa oración, porque el Santo de los Santos ha venido. Él es el que ha traído la justicia perdurable. Él es el que ha sellado la visión y la profecía. Manifiesta esta verdad a tu pueblo en esta hora. Mientras estamos con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, piensa en esta grande salvación que Dios te ha permitido conocer. Agradécele a Dios. Y si hoy tú has nacido de nuevo, entiendes esta verdad, conoces esta verdad, dile: Cristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y obtendrás el perdón de tu pecado una vez y para siempre. Coméntalo. Estoy dispuesto a responder a todas tus preguntas. Díselo a tu oikos. Y nos vamos a regocijar, porque siempre hay más gozo en los cielos y aquí en la tierra por un pecador que se arrepiente. Cristo, salva en esta hora.